A ver, Javier Risco, tú como que el otro día te asustaste, dijiste, ah, hijo, voy a perder mi licencia o no sé qué, y nos estuviste insistiendo mucho de que habláramos del tema, así que te toca presentarlo.
No, yo dije, a ver, ya cuántos de este programa han caído en el torito de manera irresponsable, sobre todo gente de producción, dije, oigan, ojo, ya entraron en vigor nuevas reformas a la ley de movilidad y el código penal en la Ciudad de México. Esto para fortalecer la seguridad vial. Hay endurecimiento de penas. Así que, por favor, pongan atención. Está en la línea Fernanda Rivera, ella es directora general de Seguridad Vial de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México. Fernanda, ¿cómo estás? Te saluda Javier Risco. Buenos días.
Hola, buenos días, Javier y Gabriela. Gracias por el espacio.
Gracias por acompañarnos.
Al contrario, Fernanda.
Fernanda, cuéntanos, ya desde hace una semana, insistimos, entraron en vigor reformas a la ley de movilidad. ¿En qué consisten? ¿Cuáles son las que, llaman la atención? ¿Cuáles subrayarías para nuestros radioescuchas y equipo de producción?
Pues es muy importante justo para todas las personas que nos escuchan y el equipo de producción también del programa, recordarles que la seguridad vial la construimos entre todas y todos. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Lo que buscamos es inhibir conductas de riesgo, como manejar exceso de velocidad, conducir alcoholizado, conducir manipulando el celular, que creo que es una de las conductas también de riesgo que ahora son mucho más cotidianas. Lo que estamos haciendo es un fortalecimiento normativo de la ley de movilidad por un lado y del código penal por el otro. La primera parte, que creo que es la que ya mencionaban, es el tema de conducir alcoholizado. Ahora, como parte de esta reforma, se está fortaleciendo el retiro de las licencias a todas aquellas personas que sean detenidas en los puntos de alcoholímetro para poder tener esta suspensión o, en su caso, bloqueo completo de la licencia en caso de que sean personas reincidentes. Esto es muy importante porque, como ustedes saben, el alcohol y los vehículos no se llevan. Hasta la fecha, no, por ejemplo, sí, no, desde que se fortaleció el alcoholímetro este año, porque ahora ya tu auto también se va al corralón, llevamos más de 3.900 automóviles que se van al corralón, y esto implica 3.900 personas que tienen que cumplir sus horas de arresto en el torito. Entonces, seguir fortaleciendo esto nos ayuda a inhibir conductas de riesgo, como es manejar alcoholizado.
Y en el caso me quiero detener tantito. Sí, Fernanda, hola, ¿cómo estás? Te saluda Gabriela. A ver, me quiero detener tantito en esto. Entonces, o sea, lo primero es decir, a ver, no manejen alcoholizados, punto final. Sí, o sea, esa es la primera,
de
¿no?
Entrada,
que debe quedar clarísimo. Debe quedar clarísimo.
Exactamente, ahora, clarísimo.
Sí, bueno, entonces, si te detienen en alguno de estos puntos que les hemos ya llamado a todos ahí donde está el alcoholímetro, creo que así los ubicamos, si te detienen ahí y das positivo, digamos, de tener niveles de alcohol, no solamente te remiten al torito, tu coche va al corralón, sino te quitan la licencia. ¿Ese es el punto importante aquí que cambia?
Esta reforma sí, son los tres puntos. Okay. A ti te detienen el alcoholímetro, excedes los límites que están establecidos en la norma. En caso de ser así, tú te vas al torito, al arresto de 20 horas aproximadamente, tu auto se va al corralón y tu licencia se te retira y se te suspende, si es la primera vez, durante un año. En caso de que después te agarremos conduciendo con esa licencia suspendida o bloqueada, el reglamento de tránsito considera una sanción de hasta 16,000 pesos por tener esa licencia, o sea, estar conduciendo sin licencia, ¿no? Y que haber sido suspendida previamente.
Muy bien. Muy bien.
Entonces, ¿qué otra cosa hay?
Ese es uno. ¿Qué más? Sí, cuéntanos.
Lo siguiente es, en el Código Penal reforzamos también incorporar conductas de riesgo. En seguridad vial sabemos que manejar exceso de velocidad es una de las conductas que produce la mayor cantidad de fallecimientos, ¿no? Y cualquier fallecimiento en la vía debe ser evitable, tenemos que trabajar por salvar vidas. Lo que hicimos fue incorporar estas conductas de riesgo como son manejar exceso de velocidad, manejar manipulando el celular o invadir infraestructura ciclista o de transporte público, y que esto derive en lesiones graves o en fallecimientos. Se aumentaron las penas, pero al mismo tiempo también se consideran estos agravantes para poder armar la carpeta de investigación cuando ocurren este tipo de hechos. Porque ¿qué ocurre en muchos casos? Que no hay elementos suficientes, pero hoy que reforzamos con estas conductas, también lo que buscamos es reiterarle a la gente que respetar límites de velocidad nos salva a nosotros que vamos conduciendo, porque a veces se nos olvida que también un coche al momento de impactarse a más de 100 kilómetros por hora estamos en riesgo nosotros mismos, pero también a las personas a nuestro alrededor. Sí. Entonces, segundo, no manejar a exceso de velocidad, ¿no? Siempre respetar límites de velocidad en la Ciudad de México es clave para salvarnos a nosotros y a las personas a nuestro alrededor.
Okay. ¿Cómo se hacen estas reformas? ¿Basadas en qué, maestra?
son dos temas muy importantes, Javier. De un lado, en el caso de ciertas reformas, vinieron también de una petición de sociedad civil, ¿no? Un trabajo muy fuerte donde nos decían, hay que trabajar en el acceso a la justicia, que es uno de los pilares, la atención a hechos de tránsito, uno de los pilares de la seguridad vial. Es un segundo, que es un trabajo coordinado entre todas las dependencias. Es decir, es una reforma no que salió solo de la Secretaría de Movilidad, es una reforma que trabajamos con Consejería, con Fiscalía, con Secretaría de Seguridad Ciudadana y con CEMOVI, y que además fue aprobada por el Congreso. Pues lo que queremos es justamente que esta reforma tenga todo el respaldo, ¿no? Por un lado, toda la parte institucional, que estemos bien coordinados para que se pueda implementar, la parte donde el Congreso avaló estas reformas, y la parte más importante, que es una petición de la sociedad civil, ¿no? Que es una petición legítima para fortalecer la seguridad vial. Y obviamente estas reformas no dejan de lado la prevención. Lo más importante es que los hechos de tránsito y los accidentes no ocurran en la calle, ¿no? Tenemos que trabajar para que evitemos que la gente pierda la vida o que tenga lesiones graves al momento de salir a la calle. Y ese es el otro trabajo y el otro frente abierto que no vamos a soltar, que es cómo prevenimos que los hechos no ocurran.
Okay. Oye, a ver, rápidamente aquí preguntas y te las echo tal cual, una tras otra. Leticia Loperena nos escribe en algo que creo que ya habíamos aclarado aquí, pero vale la pena volverlo a aclarar. Dice, me parece bien lo del alcoholímetro, sin embargo, quieren que la gente sople sobre la misma boquilla cuando no la limpian siquiera y estamos en pandemia. Creo que es importante aclarar esto también, cómo han cambiado las medidas, digamos, las formas de atender en el alcoholímetro justo por pandemia, ¿verdad?
Súper importante para que toda la gente sepa, se cambió ahora el punto de alcoholímetro, la boquilla y el dispositivo está en la parte exterior. Es decir, bajas de tu automóvil, ahí haces la prueba, la boquilla se cambia cada vez que alguien tiene que soplar y también la Secretaría de Seguridad Ciudadana tiene nuevos dispositivos en algunos puntos que lo que miden es el ambiente, ¿no? Que no necesariamente se tiene que soplar, pero esos son algunos dispositivos prueba, pero la mayor parte, todas las personas tienen una boquilla que es nueva, que se limpia y que cuentan con la certeza que en todo el procedimiento se hace de la manera adecuada, respetando sana distancia y todos los protocolos de salud. Lo más importante es no conducir alcoholizado, sí, ¿no? Porque obviamente persona que ya va a hacer la prueba es porque huele alcohol y la gente hace la prueba solo para validar los grados.
Sí, eso totalmente de acuerdo. Luego Luis Gerardo Musi dice que hablemos de los motociclistas. Fernanda, ¿tienen algo específico en estos cambios que hicieron, algo específico con el tema de los motociclistas o no?
Qué bueno que mencionan el tema de las personas que conducen motocicleta. Estamos trabajando, ya entró en vigor la nueva licencia para motociclistas. Antes en la Ciudad de México, con la licencia tipo A, podías conducir ambos tipos de vehículo, a pesar de que son dos vehículos completamente distintos. Con esta nueva licencia, que es la licencia A1 y A2, la persona que quiere conducir una motocicleta tiene que hacer una certificación. La verdad, estamos muy contentos porque en esta primera semana de implementación llevamos ya 110 licencias expedidas y alrededor de 300 certificaciones, que son evaluaciones tanto de pericia como de temas teóricos y normativos del casco y de la revisión físico-mecánica de la moto, lo cual nos muestra que vamos a poder tener personas conductoras de motocicleta que van a conocer el reglamento, que van a saber estas pruebas básicas de pericia, que las habrán aprobado, y lo que queremos justamente es visibilizar al sector del motociclismo, ¿no? Porque están en la calle, pero también es muy importante para nosotros reforzar la capacitación que tengan estas personas conductoras, y pues toda la información está en la página de este móvil para que tramiten su nueva licencia.
Perfecto.
Bueno,
muy bien,
pues ahí está.
Buenísimo.
Pues la verdad es que sí, muchísima gente, y lo vas a ver en tus redes, la cantidad de gente que está en el tema y le preocupa, por supuesto, lo que puede venir en los próximos días, pero de verdad te agradecemos muchísimo esta plática. Vamos a tocar base contigo más adelante, Fernanda, pero pues qué bueno que se hacen estas reformas a la ley de movilidad y vamos a ver cómo funcionan y cómo impactan. Gracias por acompañarnos esta mañana.
Muchas gracias y recordarle a quienes nos escuchan que esto es para salvar vidas, ¿no? Que hay que conducir respetando los límites de velocidad y dejar el alcohol y el automóvil. Muchísimas gracias por el espacio y bonito día.
Gracias, igualmente. Gracias, Fernanda Rivera, directora general de Seguridad Vial de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México. A ver, varias personas aquí... nos están escribiendo y nos dicen, pero no hay suficientes policías, y luego los policías... A ver, yo creo que también Risco es cierto, o sea, obviamente para eso están los policías y para eso están incluso las cámaras, en donde todavía hay cámaras, etcétera, sí, pero también cambiemos un poquito el chip, ¿no? O sea, no esperemos a que el policía te detenga manejando con el celular en la mano. Simple y sencillamente, no manejes con el celular en la mano, ¿no?
Exacto.
Porque si no es, pues es que ¿por qué no me detienen? Si yo traigo el celular y nadie me detiene. No manejes con el celular en la mano, ya. Olvídate si el policía te va a detener o no. Es decir, es un tema de principio, pues, ¿no?
Y yo creo
de
que
principio
sí,
y no de final, ¿no?
Ha sido de los grandes cambios en la última década el tema del alcoholímetro. Yo sí, por lo menos en el comportamiento de amigos, familiares, etcétera, tal, ya en realidad si tienes la intención de echarte unas cervezas, ya no usas el coche. O sea, ya lo piensas de verdad y dices, pues no, mejor me voy o en taxi, mejor si está cerca me voy caminando, me voy en Uber, pero ya nadie. O sea, la verdad es que sí se ha detenido la gente y ha habido mucho más conciencia. El alcoholímetro, vaya que ha funcionado.
Pues sí, la verdad es que sí. Y hay muchas dudas, por supuesto, aquí de ¿y qué pasa con el transporte público? ¿Y qué pasa con los ciclistas? Bueno, pues a ver, esto es específico lo que se acaba de dar a conocer en estos momentos. Ay, yo creo que nos deberíamos ir. ¿Qué opinas? ¿Nos vamos como siempre o nos vamos de una manera más suave?
Hablando de hongos y canciones. Yo digo que hongos y canciones y cerramos. Y ya empezamos hablando de hongos, cerramos con una cancioncita. Mira.